¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 22 de enero de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y especialmente haciendo las predicciones o más bien las especulaciones de todo tipo de cara a WrestleMania en esta edición de Especulación Mania. Vamos a hablar sobre todo eso y más. Estamos en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sandro? Buenos días, Latinoamérica, y buenas tardes, España. Y exactamente como tú lo dices, esto es la manía de la especulación, que ahora parece que se va a hacer una tradición anual, ya que el año pasado hicimos algo parecido, este año pues lo mismo. Estamos con ya la fiebre, el camino, el que es el evento más grande del wrestling en general, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino unas noticias que han salido que también pinta para ser interesante y que puede también afectar al wrestling globalmente. Y ya estamos listos para comentarlo y por supuesto que la gente nos llame y que comparta con nosotros, que nos diga. Por ejemplo, ahora el caso de Pentagón Junior, que nos llame y nos diga qué nombre le sugerirían a Pentagón Junior, porque el que escogió no es precisamente el más bonito. O que nos hablen también del torneo o el campeonato de Reino Unido en WWE. Por favor, nos llame, interactúe con nosotros y ya listos para comenzar.
Estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 11 de la mañana en Venezuela, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, ya lo dice Walter, pueden llamarnos. Estamos en Skype buscando el usuario Arras de Lona, todo junto. Entran por aquí, nos dejan un mensaje y entran a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran proponer para discutir o hacer algún comentario al respecto. Empecemos con lo prometido, y es que tenemos especulaciones o más bien ideas sobre lo que podría ser la cartelera finalmente para WrestleMania 32, pensando en quién ganaría Royal Rumble, cómo se llevarían las rivalidades, quién defendería qué título, quién llegaría campeón, retador, etc. Yo digo, Walter, empieza tú comentándonos un poco qué has pensado sobre la cartelera y cómo llegarían los combates.
Mira, curiosamente, y no quiero que la gente confunda esto, que bueno, llegué a esta edición de directo con flojera, nada que ver, muchachos, pero el año pasado yo me senté muy seguro con mi cartelera. Yo decía, bueno, mira, vamos a mezclar la fantasía con algo de realismo y vamos a hacer una cartelera bien, y estoy orgulloso de mi cartelera, o sea, por algo la presumí, la puse en mi blog y demás, como que miren mi cartelera de WrestleMania 32, pero en este caso no estoy tan orgulloso de mi cartelera. Todo primero que nos avisaste con poco tiempo, entonces fue como que, bueno, vamos a ver qué hacemos aquí, qué nos inventamos. Y por eso, que también es el hecho de que es una cartera difícil de armar, por lo que ya vamos a comentar, pero les voy a decir, muchachos, 15 combates, ¿ok? Pero ojo, yo no estoy diciendo, tienen que haber estos 15 combates, no, simplemente estoy diciendo, bueno, a ver, qué locuras puede inventar Walter si le preguntaran una idea a los de WWE. Ustedes pueden escoger cómo sería su cartera. Yo estoy dando 15 opciones. Empezamos primero con la batalla real de
antes de entrar a los combates, Walter, podemos comentar las dificultades que hemos tenido, ¿no? Porque como ya estás comentando, a mí me ha venido bastante mal el hecho de tener ahora tantos títulos en WWE y no quería dejar ninguno fuera sin defender. Entonces, eso ya te llena. A ver, ¿cuántos combates por título tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combates por título. Lo cual ya llena una cartelera solamente, pero aparte hay otros combates que ya tienen que estar ahí, que no son titulares. Eso primero, también la división de marcas ha hecho que haya más talento importante en cada una, que no tienes que dejar fuera, ¿no? Yo he tenido que dejar fuera algunos. Eso es lo que ha hecho que mi cartelera, pues, primero que esté llena de combates, o sea, obligado a hacer combates. Y por otro lado, que no sepa qué hacer con cierta gente, ¿no? Y eso finalmente, pues, bueno, es cuestión de ordenarlo un poco, y yo he tenido que hacer relleno al final, ¿no? Decir, bueno, este título, ¿quién lo defiende? ¿Quién va? Sin pensarlo mucho, pero sí, esa ha sido la dificultad mayor, creo, luego de la división de marcas y el hecho de tener más roster para hacer este WrestleMania.
Luego está el tema de que, al fin y al cabo, es el evento más grande del año, y tiene que ver esto como el premio. Bueno, vamos a ver quiénes se han merecido estar aquí, o el proyecto, la historia, la lógica. ¿Cómo debería ser esta historia? ¿Cómo debería ser el punto culmine, etcétera, etcétera? Sí, yo entiendo, y por eso es tan difícil, y por algo ya estaba sugiriendo hacer marca y marca, pero vamos a ver. Mira, primero vamos a empezar. La batalla real de Andrade, ya nos estaba comentando. Yo di como ganador a Dolph Ziggler, porque estaba pensando, bueno, ¿qué se puede hacer con Ziggler? Y tenía una opción, que era que ganara el título intercontinental en WrestleMania, en una Fatal 4-Way. Pero también para, no sé, para que destacaran más individualmente, quizás, o para que no hubiera tanto terreno ahí en la cartelera principal. Dije, bueno, puede ganar la batalla real y ya luego, más adelante, puede hacer algo él. No tiene que estar necesariamente con el título intercontinental, sino que esto le podría permitir retar por el mundial, etcétera. También por los campeonatos de pareja de SmackDown, y según American Alpha en contra de los Usos, que eso porque tenía que defenderse. Creo que American Alpha deberían estar en WrestleMania, pero el problema es que sí, decía, bueno, ¿con qué historia pueden venir? Decía, bueno, contra los Guayas, pero contra los Guayas también está complicado el cómo puede ser el desenlace de esa historia, porque tienes que ahí también luchando a Bray Wyatt, quizás, digo yo. Estaban diciendo en el chat que Rose, yo lo di el ganador el año pasado, así que por eso no me dolió tanto. Puse también en el pre-show un Sasha Banks en contra de Nia Jax, porque pensé que se podía contar esta historia de, no sé, a Sasha cargando a Nia Jax estilo Hulk Hogan a Andre the Giant. Ya dejamos ese momento como, oh, mira, Sasha Banks es fuerte, levantó a Nia Jax y ya podría ya retar por el
Si
título,
es que no
quizás
se le
ser
rompe la
Ventura o algo
espalda
por el
haciéndolo.
estilo. Bueno, también está difícil cargar a Nia Jax, ¿no? Pero si lo hace, pues excelente. Te digo que sería un momentazo. Bueno, al menos quedaría ahí para la memoria. Que wow, mira estos guiños. Dejan una buena imagen para la división de mujeres. También por el título de crucero. Esto estaba pensando, bueno, varios participantes. ¿Quiénes deberían estar allí? ¿Sabes? Es la típica de los cruceros. Pero estaba pensando, bueno, Neville debería defender el campeonato. Y debería ganarlo ya Gallagher. Pero en la lucha estaría participando también Akira Tozawa, o Tozawa, como creo que debutará en WWE. Y Cedric Alexander, que estaba pensando, bueno, para meter otro participante que reciba el pin y así también tenga una exposición buena, sería Cedric Alexander, que vendría de toda esta historia con No Andar, y creo que podría ser bueno para él. Y ahora, con luchas que son más importantes, en teoría, también les estoy diciendo que esto fue algo que armé muy como que, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? No lo estoy pensando mucho. Se ocurrió un Randy Orton en contra de Bray Wyatt en lucha de ataúd. Y estaba pensando, bueno, quizás, si quejamos de que Bray Wyatt no gane WrestleMania y demás, que quizás era necesario que ganara este WrestleMania. Pero estaba pensando y estaba contemplando la posibilidad, bueno, igual puede ganar Randy Orton y Bray Wyatt desaparecer por unos meses porque haría daño. De hecho, creo que le beneficiaría bastante. Pero no pude resistir la tentación, estaba pensando, bueno, otra derrota más, a Randy Orton hacia dónde se dirigiría, entonces no, creo que una derrota de Orton no lo va a afectar nada, a poner muy over a Bray Wyatt, así que la victoria para Bray Wyatt. También tengo por el título de los Estados Unidos, Sami Zayn en contra de Chris Jericho campeón, y ganaría Sami Zayn, porque Sami Zayn hay que darle algo. Estaba también contemplando la idea de hacer una lucha entre Chris Jericho y Big E, y estaba contemplando a Big E sin separar a New Day, ojo, porque es un tipo que está muy over, no es una stable que está de hecho bastante over, y esto podría ser un buen escenario para Big E, como que bueno, vamos a probarte aquí, puedes tener unos segmentos entretenidos con Jericho, con Highlight Reel. Yo estaba imaginándome, qué sé yo, un Highlight Reel con Lance Storm y Jim Neidhart metiéndose con New Day, algo así por el estilo, ¿sabes? Los más serios en contra de los más coloridos que son New Day, ¿sabes? Estaba imaginando esto, pero dije, no, ¿sabes qué? O sea, creo que Sami Zayn merece estar allí y estaba pensando, bueno, Sami Zayn para la Royal, pero para la de Giant Memorial Battle Royal. Pero no, creo que una lucha en contra de Chris Jericho por el título de los Estados Unidos le va a beneficiar muchísimo más. También por el título de pareja, de Raw, esto no tiene ningún orden específico, ojo. Sheamus y Cesaro defendiendo en contra de Karl Anderson y Luke Gallows y de Enzo Amore y de Big Cass para que ganen los títulos Enzo Amore y Big Cass. Son los tipos que están over, son los tipos que han estado construyendo en los últimos meses, que han ido dándoles qué hacer para ya terminar los títulos y ganarlos. Creo que podría contarse de forma eficiente, con Sheamus y Cesaro teniendo atención, Anderson y ellos no pudiendo derrotarlos por alguna trampa o alguna cosa que haga Sheamus que no le agrade a Cesaro. En Fastlane, Enzo Amore y Big Cass pueden estar a punto de derrotarlos, pero interviene a Anderson y Gallows. Y aquí finalmente sería la victoria de Enzo Amore y Big Cass. Y sí, estaba pensando en esto, puede funcionar. Estaba contemplando la posibilidad de meter a The Revival, pero visto la lesión de Shane Thorne en NXT, creo que The Revival debería estar en NXT un poco más de tiempo. Y ya finalmente, cuando aparezca en el Raw, pues van a tener unos antítesis perfectos en Enzo Amore y Big Cass, porque van a ser unos rivales muy diferentes. También por el campeonato para a las mujeres, por el campeonato de Raw, Bayley en contra de Charlotte, lo defendiendo. Está clarísimo, o sea, esto es lo que deberían hacer. esto es lo que van a hacer. Y nada más que Bayley ganando, creo que sería una historia que debe contarse bien, pero esto es a lo que debería apuntar. También, por el título de mujeres de SmackDown, coloco a Becky Lynch como campeona, porque para mí no creo que debía haber perdido el título en contra de Alexa Bliss. Y en su lugar, yo iría construyendo a Becky Lynch como, bueno, la campeona que está pasando con toda la división. Y el WrestleMania estaría defendiendo en contra de Mickie James y de Nikki Bella. ¿Por qué? Porque primero que siento que pueden sacar una buena lucha por la calidad de las tres, pero en general también debe tener una buena imagen porque es Mickie James, la de los 2000 y tantos, Nikki Bella del 2010, 2009 en adelante, y Becky Lynch, la de la nueva generación. Y sería ese choque como de tres generaciones de división de mujeres allí y saldría bien parada Becky Lynch. Ya lo más adelante, Nikki puede hacer el tour, puede llegar Asuka, y Asuka, en mi opinión, debería derrotarla de inmediato por el título, así queda Asuka como un monstruo y demás, una monstruo. Por el título, no tengo títulos, ¿no? Oh, sí, por el título intercontinental, Dean Ambrose defendiendo en contra de Miz y de Baron Corbin. Y esta es una lucha que me tenía, sí, con dudas, porque estaba pensando que, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer aquí? O sea, Dean Ambrose, en mi opinión, tenía que salir de alguna forma bien parado de WrestleMania, porque es una figura que SmackDown necesita jugar. Y también está pensando, bueno, luchar por el título intercontinental es como que, bueno, lo estás amarrando allí. Y sí, es algo que se me complicó. Esta no creo que sea la mejor salida, pero se me ocurre esto, que Baron Corbin gane el título intercontinental derrotando a The Miz. Así Ambrose ya podría ir por otra cosa. Miz podría seguir con Corbin, o quizás Miz también podría ir por otra cosa. Y en todo caso, dejaríamos bien parado a Corbin. Creo que sería el máximo objetivo, ¿no? El dejar bien parado a los de la nueva generación, etcétera. Como no le di, nada importante, no le di nada. Y se me ocurrió, bueno, el segmento con leyendas de New Day, y ahí aparece en medio de ese segmento Big Show y dice, no, bueno, Shaquille O'Neal no va a venir aquí a WrestleMania porque es un cobarde. Y ahí aparece Shaquille O'Neal ahí con New Day y escucha de entre Shaquille O'Neal y Big Show, que por cierto, Shaquille O'Neal se convertiría en el segundo medallista olímpico en competencia. WWE, no Oscar Angel, ojo, porque Shaquille O'Neal es medallista de oro en baloncesto en las Olimpiadas y en los Juegos Olímpicos, mejor dicho, así que pues ahí está de dato. Estoy viendo Roman Reigns en contra de Braun Strowman. No hay nada de estipulación, simplemente un experimento. Creo que los fans estarían dispuestos a este experimento de Braun Strowman con Roman Reigns, pero no estarían dispuestos a verlo por un título grande. Y por el título menor, que sería el de los Estados Unidos, pues creo que es más valioso si lo hacemos con Sami Zayn y con Chris Jericho. Sami Zayn podría defenderlo más adelante en contra de Rusev, que me imagino que tendría una buena rivalidad. Pero sí creo que eso es más beneficioso, y aquí saldría ganando, por supuesto, Roman Reigns. Ya podría retar por el título universal y demás. También una lucha sin descalificación, que me parece que es algo que está planeado, es algo que se tiene que hacer y deberían hacerlo. Es Triple H en contra de Seth Rollins, donde por supuesto gana Seth Rollins. También la lucha que tiene que estar allí entre Goldberg y Brock. Yo creo que Lesnar debería ganar contundentemente por bendición, como sea. Y las dos luchas, creo que me faltan dos luchas nada más, lo siento muchachos, esto no está en orden. Las luchas son un título universal, Finn Balor enfrenta a Kevin Owens, Finn Balor no Royal Rumble. Porque si bien yo creo que es un fuerte candidato a ganar el Royal Rumble, no me molestaría, la verdad, que desde un principio se están vendiendo la idea de que, bueno, Finn Balor es un prodigio, es demasiado bueno para NXT, tiene que estar en WWE, cuando llega a WWE arrasa, pues no me molestaría, pero igual no necesita eso para luchar por el título universal, porque puede bien venir y decir, hey, yo nunca perdí el título, yo estaba lesionado y pues quiero estar acá.
O sea que puede venir, puede ver el cartel que está colgado ahí en Raw y dice, bueno, ya, listo, título en el evento principal.
Lo señala, mira, lo señala y explota, sí, él ya tiene ese poder, imagínate. Y creo que puede hacer el tour más adelante sin valor, le beneficiaría, en mi opinión, y también poder retar a Kevin Owens, digamos, en Fastlane aparece luego de que Kevin Owens retiene el campeonato universal entre Roman Reigns y Braun Strowman, y aparece Finn Balor, como que, ah, bueno, o sea, ya sabemos quién va a ser el vetador de Kevin Owens. Y, escúchenme. Yo sé que esto es muy fantasía, Pero es que importa, ¿verdad? O sea, estamos jugando. Esto no es un juego. Yo no voy a ir a ningún supermercado y la gente me va a decir, mire, lo siento, señor, su cartelera de WrestleMania no me gustó, así que no puede comprar en este establecimiento. Ni me van a pedir esta cartelera. Así que yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Qué tal si Samoa Joe gana el Royal Rumble, Alessandro? Y yo sí, tú hiciste esto el año pasado, pero estaba pensando, bueno, en un escenario en la vida real, imaginaría a Samoa Joe llegando, ganando el Royal Rumble, sería ya el impacto. Wow, este tipo acaba de ganar el Royal Rumble en su debut, además, y estaría jugando con bueno, pero ¿y a quién va a retar? O sea, ¿quién va a ser su pobre víctima? Y estaría apareciendo en SmackDown, en Raw, en primera fila, allí vestido de civil, viendo con cara de monstruo todas las luchas, etcétera. Y ya finalmente puede aparecer luego de Elimination Chamber, que retiene a AJ Styles y aparece allí. Y es como que, wow, mira, ya tenemos entonces el evento de WrestleMania, no el evento principal. Creo que en este mundo escogerían el Balor contra Owens, que no lo cuestiono, creo que está bien. Y sí, sería con esa imagen de, bueno, ¿a dónde iría? ¿Dónde irá Joe? ¿Dónde irá Joe? Y aparece en SmackDown, le damos su victoria sobre The Miz, que sí, ya Swagger, gente de este estilo. Y ya que gana el título, yo le daría la victoria a Joe. Y nos da esa imagen, guau, este tipo acaba de derrotar a AJ Styles, el que luego de tantas trampas logró mantener su título por varios meses. Y más adelante creo que se podría hacer algo para SummerSlam. El proyecto mío sería un Samoa Joe en contra de John Cena. Y antes de eso podría estar defendiendo, mejor dicho, en contra de gente como Bray Wyatt, The Miz. Sería yo como una especie de tweet. Samoa Joe es Samoa Joe, no le importa si va contra quién. Y ya luego, más adelante, pues quizás luego de defender en contra de John Cena, podría ponerlo en contra de Dean Ambrose, que creo que puede ser ya un heel totalmente. Y sería un choque interesante. Y una lucha que se me olvidó pasar por completo. John Cena en contra de Undertaker. Creo que es la lucha que deberían hacer. No veo una opción mejor. O sea, yo personalmente no veo una opción mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué haría esta lucha? Primero, porque no me parece que Taker se vaya a retirar este año. Lo están promocionando para. Perdón. Lo están promocionando para esto. Me dicen en el chat que Cena tiene vacaciones después de WrestleMania. No, pero yo no estoy diciendo que gane el título de WrestleMania. No, estoy diciendo que retaría más adelante para SummerSlam en este mundo. Digo yo, es solo una idea. No, yo creo que Undertaker no se va a retirar este año, principalmente porque estaba haciendo aparición en la prensa promocionando el próximo WrestleMania. Y porque si este fuera su retiro, creo que Taker nos lo hubiera dicho desde un inicio. Nos hubiera dicho, este es mi retiro. O sea, este es el fin. Vayan a WrestleMania porque no se quieren perder mi retiro. Pero no lo ha hecho. Así que creo que va a durar un año más. Y me parece que es un buen proyecto hacer que Taker gane esta lucha y al año siguiente haces una revancha de John Cena contra el Undertaker. Puedes hacer lo que tú quieras, no sé, un I Quit Match, lo que sea, lo que llame la atención de la gente. Y pues hay posibilidades ahí, pero prefiero no comentarlas para no seguir extendiéndome. Esa es mi cartelera de WrestleMania, muchachos. Armada así de la nada, algunas ideas soltadas que pueden funcionar, pueden no funcionar. Y pues sí, Alessandro, ¿qué tal? ¿No? ¿Una opinión?
Hay combates que tengo parecidos, pero sí siento que es una buena cartelera al final, o sea, tiene buenos combates. Al final esto, o sea, a pesar de que yo tenga otros combates, igual la cuestión es hacerlos funcionar, ¿no? Más allá de que prefiera uno por encima de otro, si funcionan, perfecto, ¿no? Si tú decides a quién poner en qué lugar, así que yo no tengo problema con tu cartelera, creo que está bien armada.
Una cosa, nada más, tenemos cero corazones en el chat de Miss Herbe, por favor,
Es
muchachos.
porque
O
has
sea,
estado hablando de
ustedes
tu
están
cartelera.
despiertos de
Al
la
parecer a la
mañana.
gente no es tan
Sí,
permisiva como
o
yo en
sea,
cuanto a
ustedes
los malos
no les
buqueos.
gusta, no les gusta la cartelera de WrestleMania, o sea, no les gusta eso, o sea, muéstrenme un poco de amor, muchachos. O sea, si no, no se hace arrabas de corazón, ¿eh? Si no llegamos a 50 corazones en un minuto, no hacemos arrabas de corazón, no. Ahí está la amenaza. Alessandro, por favor, cuéntame. Tú
A
que
ver.
siempre estás confiado de tu buqueo.
Yo estoy súper confiado en mi buqueo, por supuesto. Otra vez, nuevamente comento que son muchísimos combates, así que habrá que elegir al final. No creo que todos estos entren a la cartelera, a menos que dure otra vez 7 horas, ¿no? Ojalá no, Dios nos libre. Veamos. Primero, la
No.
Andre de Giant Memorial Battle Royale la gana, por supuesto, Braun, porque si bien están pensando hacer algo grande con Braun Strowman, yo no creo que esté listo para hacer un combate largo y principal en WrestleMania. Y creo que por su propio bien y por el bien de todos nosotros, sería mejor ponerlo en la Battle Royale y que la gane. Así que ese es el plan. Luego, títulos de parejas. Primero por el lado de SmackDown, American Alpha llegarían campeones y defenderían ante The Revival, que subirían de NXT y sería el reencuentro entre los rivales. ¿Y por qué pongo a The Revival en SmackDown y no en Raw? Porque creo que su acto es muy parecido al de Karl Anderson y Luke Gallows, por apariencia, tal vez, por bueno, que no tienen cabello, no, bueno, Dawson no tiene cabello. Creo que sería como que dos tags que son demasiado parecidos como para estar en la misma marca, así que prefiero ponerlos en SmackDown. Y que vayan contra American Alpha, creo que funcionaría bien, dependiendo de cómo los vendan, pero bueno, eso es otra cosa. Por el título de Raw, de parejas, Cesaro y Sheamus contra el New Day contra Karl Anderson y Luke Gallows, combate que ya se ha visto un millón de veces, pero ¿qué se va a hacer? La división de parejas de Raw no tiene para mucho más. Y aparte hay que ver a New Day haciendo una entrada en WrestleMania con algún traje ridículo y demás, así que creo que mata a dos pájaros de un tiro. Y sobre el ganador, en este par de combates, creo que American Alpha aún retiene el título. Y en este de Raw, New Day no lo va a ganar, obviamente. Creo que Karl Anderson y Luke Gallows podrían ganar el título aquí. Avanzando un poco más, título crucero, Neville contra Cedric Alexander. ¿Por qué Cedric Alexander y no, digamos, Akira Tozawa, no? Yo pensé primero en Tozawa. Jack Gallagher no lo pensé, pero también podría ser. Primero pensé en Tozawa para pensar en simplemente calidad de combate, ¿no? Neville contra Tozawa sería genial. Pero creo que es más importante ir con alguien que la gente conozca para WrestleMania. Y como se ha hecho esta historia con Cedric Alexander y la gente ya tiene una idea de quién es y recuerda la historia con Alicia Fox y Noam Dar, sea bueno o malo esto, ya sabe quién es, ¿no? Y saliendo de esa historia, en estos meses que vienen, podría empezar ya a dirigirse más hacia hacer, o simplemente ir por el título, ¿no? En lugar de estar pensando en Alicia Fox y el problema de su relación y demás, ya pensar en competir por el título. Y creo que sería un buen combate entre Neville y Cedric Alexander, aunque Neville creo que retendría el título, para ya ir a defender contra otra gente como Tozawa, o si llega por fin el número one, Grand Metalik. Luego, títulos femeninos. Por el lado de SmackDown sería Alexa Bliss, que va a retener, en mi opinión, hacia WrestleMania, contra Nikki Bella, que viene de toda la historia con Natal y demás, y saldrá siendo la babyface importante de SmackDown, se supone. Así que sería el enfrentamiento entre ambas y Nikki ganaría el título. Tengo un plan para eso, pero ya les comentaré dentro de un momento. Luego, por el título de Raw, Charlotte contra Bayley. Igual que tú, pienso que tiene que trabajarse bien la historia para que Bayley finalmente se corone. Y este es el momento de WrestleMania 32, cuando Charlotte pierde el invicto de sus pay-per-views, o sea, de no haber perdido nunca en pay-per-views. Bayley le gana, se convierte en campeona luego de una larga travesía hacia ganar el título, que se ha contado mal en Raw, pero se puede mejorar, supongo, en los próximos meses. Luego, se supone que Samoa Joe va a debutar en Royal Rumble, en mi universo y no sé si en el universo del mundo real también. Entonces habría que hacer algo con él, a partir de su aparición y que la gente lo vaya conociendo y que esté pensado ya para cosas importantes. Así que yo tengo aquí un buqueo abierto, ¿no? Si quieres poner a Joe en SmackDown, que sea Samoa Joe venciendo a Dean Ambrose. Y si vas a poner a Joe en Raw, que sea Samoa Joe contra Sami Zayn. Y el que no vaya a estar, o Sami o Ambrose, va a la Andre Diaz y Memorial Battle Royale porque no me importa. Listo. Samoa Joe teniendo su primer combate grande en WrestleMania. Luego, título intercontinental. The Miz recupera el título. De alguna manera le gana a Ambrose, qué sé yo, en estos meses. Y sigue metido con Daniel Bryan, insultándolo, algo por el estilo. Pero Bryan ve Royal Rumble, ¿no? La próxima semana. Y de pronto en el número 10 aparece un joven, ¿no? Un joven talento que llama la atención. Un hombre que va diciendo 10 con las manos y la gente le sigue el juego. Y dice, este tipo tiene potencial para SmackDown, ¿no? ¿Quién es Walter?
Es Kane. Sí.
Es Kane, el demonio, ¿sí? Kane, por supuesto. Dice, bueno, The Miz contra Kane. No, The Miz contra Ty Dillinger. Por el título intercontinental. Y así, pues, es como el representante de Daniel Bryan que va ahí y finalmente destrona a The Miz. La gente se va contenta con Ty Dillinger ganando el título intercontinental. Todo muy bien. Por el título de los Estados Unidos, Chris Jericho defiende ante su ex mejor amigo Kevin Owens, porque Kevin Owens va a perder el título, aquí en mi universo, en Royal Rumble. Y en los meses que vienen habrá cambiado la dinámica, ¿no? Porque antes Owens era campeón y Jericho era quien estaba a su lado, acompañándolo y demás. Pero Owens se sentía como que por encima porque era el campeón. Pero ahora su relación va a ser distinta porque Jericho va a ser quien tiene un título y él va a estar a su lado. Y como que se va a sentir extraño, ¿no? Como que se siente inferior a Jericho, tiene problemas con esto. Y Jericho en el camino, o sea, la traición de Owens hace que Jericho haga el turn, que la gente ya lo ama y demás por la lista y eso. Así que creo que llegaría bien esta historia con Jericho Babyface, Owens Heel por el título de Estados Unidos y Owens ganando, ¿no? Para, bueno, dejar mal a Jericho y la relación que se rompe y todo lo demás. Luego de eso entramos a los combates que son importantes, pero sin título. Primero, Undertaker contra John Cena, porque también pienso que es el combate adecuado para hacer ahora. Tendrían un combate que sería importante por lo histórico, ¿no? De enfrentarlos ahí. Y Undertaker ganaría. Creo que no habría sentido en hacerlo perder. Aparte, Cena no necesita más hit del público por ganarle a Taker. Entonces, Taker gana, se va. Cena queda poco decepcionado por haber perdido, ¿no? Pero se queda en el ring solo. La gente lo ovaciona al final por haber dado un gran combate con Taker. Y de pronto aparece Nikki Bella, ¿no? La nueva campeona femenina de SmackDown. Y John Cena
No,
tiene
ay,
el plan, ¿no? A pesar de haber perdido, trae un micrófono, ¿no? Se pone,
no.
baja la rodilla en el medio del ring y le
No.
propone matrimonio a Nikki Bella. Sale Natalia contenta, ¿no?
Oh,
Natalia hace
música,
el tour,
música, por
¿no?
favor, por Dios.
No he preparado música, lamentablemente. Natalia sale
Ah,
contenta,
bueno,
¿no?
busca algo allí,
Haciendo
por
el
favor.
tour porque el matrimonio hace que ella pues se sienta bien, ¿no? Y ya no tenga ningún problema con Nikki Bella. Y así terminaría toda esta historia, ¿no? Y sería un final bonito para John Cena y Nikki Bella finalmente casados. Luego, dejando este gran momento de WrestleMania, pasemos a lo siguiente. Triple H contra Seth Rollins, que obviamente ya está en planes en la vida real también, y Rollins ganaría, obviamente. Espero. Luego, Goldberg contra Brock Lesnar, que también es el combate que está claro que va a suceder. No sería mi main event, como espero que no sea tampoco en la vida real. Brock Lesnar gana sin ningún problema. Eso sí, no sé cuánto duraría el combate, cómo sería, pero tengo esperanza de que sea un combate decente, ¿no? Que sea el choque de trenes que uno espera con Lesnar y Goldberg. Ahora, los combates por los títulos principales. AJ Styles contra Randy Orton por el título de WWE. ¿Por qué Randy Orton? Porque en Elimination Chamber, me imagino que los participantes serán AJ Styles, que habrá retenido el título en Royal Rumble, John Cena, Dean Ambrose, The Miz, Dolph Ziggler y Baron Corbin. Así que quien vaya a retar por el título de WrestleMania tiene que ser alguien que no está en ese combate. Y mientras sucede ese combate en el Elimination Chamber, en el mismo evento, habría un combate por el puesto de retador al título entre Randy Orton y Bray Wyatt, luego de la separación definitiva en Royal Rumble, que se han peleado y todo lo demás. Se separa la familia. Bray Wyatt y Randy ahora van, ambos quieren ir por el título. Randy gana el combate y se convierte en retador al título. Y seguramente con AJ Styles tendría un gran combate ahí en WrestleMania. Pero no sería el main event. Porque ambos ya tienen una edad. O sea, Randy Orton no es tan viejo. AJ Styles está cerca de los 40 años ya. Pero con ninguno de ellos se puede trabajar a largo plazo para que sea, digamos, la cara de la empresa, ¿no? AJ puede serlo un par de años más. O sea, tener una buena posición en el show. Ser campeón, tal vez. Tener grandes combates. Pero no es alguien con quien se pueda trabajar a largo plazo. Y Randy Orton, a pesar de que no es tan viejo, ya como ha tenido tanto tiempo en WWE, la gente ya lo ve como algo que pues ya se ha visto mucho. Y por eso no, la idea no sería que fuese la cara de la empresa otra vez, ¿no? Randy ganaría el título, pero como digo, no sería algo tan grande como para ponerlo como la cara de SmackDown por buen tiempo ni nada por el estilo, solo para hacer este combate y que, bueno, sea el cambio de título. Y mi main event sería por el título universal. Roman Reigns, que gana el título en Royal Rumble, contra Finn Balor, que ganaría Royal Rumble. Y se enfrentarían porque ambos, en este caso, sí son tipos a quien se puede aprovechar para construir como las caras de la empresa en el futuro cercano. Finn Balor ganaría el combate, me imagino. Pero Roman Reigns, obviamente, en mi universo haría el turn. No sé si antes o durante o después de este WrestleMania. Pero creo que ese sería el plan para que, ya que tenemos a Roman y Finn Balor ahí arriba, el main event de WrestleMania, la gente ya tenga la idea de que, ah, estos tipos son los que tienen la confianza de la empresa y los que pueden ser las caras importantes en el futuro. Así que ahí está, WrestleMania 32, lo firmo ya para que sea la cartelera de la vida real también.
Dios, ¿qué es el segmento de la propuesta de matrimonio en la vida real? Dios. Bueno, te digo a alguien que lo quiere, Nikki Bella. Ella seguro que quiere ese segmento. Ah, Dasha Fuentes sale a entrevistarlos, ¿no? A John Cena y a
Por
Nikki Bella
supuesto,
luego de eso.
por supuesto.
Claro. Mira, no, creo que tiene buenas ideas. Y de hecho, me hiciste pensar en cosas, ¿no? Que estaba pensando, bueno, es verdad, o sea, ¿por qué no dices eso? En el caso de Ty Dillinger, por ejemplo, que sí, es verdad, o sea, Ty Dillinger, lo que pasa es que yo no lo considero así un luchador tan espectacular y además el personaje ya de por sí, usted, nadie me puede explicar el personaje de Ty Dillinger, es alguien que le gusta calificar a las personas y eso es todo, o sea, dice 10, 10, 10, ya me acuerdo que hace un tiempo cuando lo vimos por primera vez y lo comentamos en la Raja de Lona, estamos comentando esto mismo, que baja el personaje de Ty Dillinger, ¿no? No tiene nada, simplemente es un tipo que sale y dice 10, 10, 10. Por eso no lo vi con esa importancia, pero sí es un tipo que está over y sí tiene sentido que le den algo, lo que sea. Y el problema con Dean Ambrose, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿dónde lo dejarías en la cartelera? También está el hecho de que no está Bray Wyatt en tu cartelera, Baron Corbin no está, supongo que está en la Battle Royale, ¿no?
Todos están en la
De
Battle Royale.
Medellaya, pero uno piensa, bueno.
Rusev, Dolph
Sí, o
Ziggler,
sea, es
Bray Wyatt, Dean
es
Ambrose o
una
Sami
batalla real
Zayn.
importante.
Claro, es una batalla real que vale la pena ver. Incluso Big Show y
Yo
Shaquille O'Neal
por este
están en la
lado de.
Battle Royale.
¡Ah, oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¿No harías esa lucha? Ah, yo sí la haría, solo porque sí, para reírme en la cara de las personas. No, pero sí se me veo ideas potenciales, claro, cosas que podrían suceder, para bien o para mal. Por ejemplo, esto de que comentas de que, bueno, ves a Alexa Bliss llegando como campeona a WrestleMania en contra de Nikki Bella. Y lo que pasa es que es eso, o sea, yo veo a Alexa Bliss como que va Alexa Bliss, una campeona heel fuerte y la derrota a Nikki Bella, o no la derrotaba a Nikki Bella, ¿no? ¿Me dije comentas?
Ah, perdón, estaba viendo el chat.
Ah, ¿Nikki Bella ganaría?
Sí, gana, gana. Claro, gana, sí, es la campeona y va ahí a que Cena le proponga matrimonio.
Exacto. O sea, yo no digo, no sé, o sea, se sentiría, o sea, esto de que Nikki Bella haya pasado por todas estas cosas, que no es una babyface querida, que okay, yo siento que es una babyface famosa, que es algo diferente. Y o sea, todo este camino para llegar a ser campeón, o sea, no me gustaría, y menos teniendo a Becky Lynch, por lo que te digo, o sea, tanta importancia han hecho le han dado al hecho de que elegimos a Becky Lynch, la primera, ¿no? De esta nueva generación, revolución de mujeres, etcétera, para que no le hagan algo con ella grande, me parece que es botar la bola. Y sobre esto de Finn Balor contra Roman Reigns, fíjate que también, ahora que lo mencionas, yo estaba pensando también esto de, bueno, ¿por qué no dice esa lucha? Porque tiene sentido, Finn Balor derrotó a Roman Reigns, y lo primero que dice Roman Reigns luego de que lo derrotara es, espero que gane el título, porque quiero enfrentarlo nuevamente. Y me imagino que, y no estoy pensando en voz alta, ok, estoy pensando en voz alta, pero ¿qué te parecería? De nuevo, estoy pensando en voz alta, no enloquezcan, muchachos, por favor. ¿Qué tal si en ese evento Triple H hace un Vince McMahon en el sentido de que lucha en la cadena, pero luego se involucra en una historia, ok, y hace el tour con Roman Reigns? Y, ojo, hace el tour con Roman Reigns porque sabemos que si hace el tour con Finn Balor lo van a aplaudir mucho más por haberle ganado a Roman Reigns. Así que puede hacer el tour con Roman Reigns y Anderson y Gallows podrían hacerse babyfaces aquí en este universo para formar el club, ¿no? Unirse ahí con Balor y demás. Y podría haber un stable babyface fuerte. Claro, quizás de repente en el draft quieras pasar a New Day y a SmackDown para equilibrar un poco las cosas. No sé, ahí pueden hacer algunas cosas interesantes, pero sí tiene potencial.
Uy, se
Un
cortó.
trabajo
Allá,
muy
ahí
difícil.
estás.
Y sí, bueno, es eso. Las carteleras, a ver, o sea, no, este año no siento que. Creo que no es una cuestión de, bueno, ¿quién gana? Alexander o Walt, sino una cuestión de, bueno, esperemos que todos ganemos este año, ¿no? Digo, viendo lo difícil que es.
Sí, a ver, primero que he dicho WrestleMania 32 desde el inicio del programa y no, es 33 este año, no se confundan, yo me confundo. Está Juan Pablo López en la llamada, hola.
Estamos viajando en el tiempo.
Hola, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, sí, yo también estaba pensando anoche en una cartelera para WrestleMania. No sé si quieren escuchar. Tengo aquí 18 combates, a diferencia de
Oh.
Walter. Y tengo algunas variaciones así. No quería dejar a nadie afuera del WrestleMania. También me ha costado hacer la cartelera, así que comienzo. ¿Quieren escuchar?
Dale,
Evento
sí,
de 12
la haces breve
horas.
para no extendernos demasiado. Adelante.
Sí,
Por
sí.
favor.
Bueno, Yo creo que va a haber otra vez, como el año pasado, tres combates para el kickoff. Uno va a ser entre tres o cuatro cruceros contra cuatro cruceros. Aquí estoy incluyendo, por ejemplo, a Jack Gallagher también, a diferencia de Walter. También creo que va a haber, para no dejar a ninguna de las mujeres, un combate de Raw con SmackDown. Estoy incluyendo ahí a Natalia, Naomi, Carmella, Mickie James, tal vez Eva Marie contra Nia Jax, Alicia Fox, Emelina, Dana Brooke y tal vez Summer Rae o Paige. Luego en el kickoff también tendría el Andre the Giant y creo que tal vez ahí tendría como ganador a Mark Henry o Braun Strowman. Mark Henry como para despedirlo, ¿no? Para que sea su último combate y tal vez Braun Strowman, dependiendo de algo que voy a hablar más adelante, como ganador. Luego en el evento ya en sí de WrestleMania, tengo aquí un combate. Bueno, no quisiera que se llegue a realizar esto, pero yo creo que lo que estoy hablando es que porque creo que WWE lo va a hacer de alguna manera, la mayoría de los combates que estoy mencionando. Aquí tengo un combate ladder de los cruceros y estoy incluyendo aquí a Neville, a TJP, a Brian Kendrick, Rich Swann, Cedric Alexander y a Gran Metalik y Tozawa. El ganador aquí lo pondría a Neville, tal vez. Luego sí, también tengo el Big Show contra Shaquille O'Neal, que eso, yo creo que sí o sí lo van a hacer. Luego tengo aquí, por el título de equipos de Raw, Cesaro y Sheamus, Gallows y Anderson, y bueno, yo quisiera tenerlos así, entre ellos mano a mano, pero como no habría planes para New Day y para Enzo y Cass, pues creo que también los meterían en un Fatal Four Way. Luego, por el título de mujeres, tengo Becky. Por un combate normal, tengo aquí Becky Lynch contra Mickie James. Y esto es porque no creo que todavía ni peleen en Royal Rumble y tengan un encuentro de transición en Elimination Chamber. Para no dejar afuera de Becky Lynch también de cosas en WrestleMania. Luego tengo. Tal vez debute en Royal Rumble, y si no, no importa, igual yo creo que se va a realizar. Rusev contra Kurt Angle. O sea, un combate americano contra el malvado villano, ¿no? Extranjero. Luego tengo, por el título de Estados Unidos, originalmente quisiera solo Chris Jericho con Kevin Owens, pero para no dejar afuera a Strowman y Sami Zayn, también creo que los van a incluir, no sé si en un Fatal Four Way o de alguna otra manera. Por el título de mujeres tengo Alexa Bliss con Nikki Bella. Por el título de parejas de SmackDown tengo American Alpha con Wyatt Family, que creo que lo van a extender su realidad hasta WrestleMania. Por el título contra American Alpha. Y ahí
no tendría, pero claro, Wyatt Family, ¿quiénes serían representantes?
Ahí tengo un poco de dudas, porque dependiendo que si van a hacer algo con Kurt Angle, tal vez Kurt Angle puede ser un apoyo así en ringside de American Alpha. Entonces, para la Wyatt Family tendría algo parecido. Tendría que elegir quizás tal vez a Bray con Luke o Luke con Harper, teniendo a Bray también en ringside. Y bueno, interactuar entre los seis, ¿no? Luego, por el Intercontinental, si bien tenía varios candidatos, creo que este año, como no van a querer hacer un combate múltiple, tendría Dean Ambrose contra The Miz, y aquí no tendría claro quién llegaría de campeón y quién saldría campeón en WrestleMania. Pero tampoco descarto darle algún plan a Ziggler y Baron Corbin, tal vez inclusive Kalisto, Apollo Crews o Ty Dillinger, para volverlo un combate múltiple también. Un Gauntlet o no sé, alguna otra cosa, pero yo creo que al final van a realizar un Dean Ambrose contra The Miz, y al resto, estos cuatro que mencioné, cuatro o cinco, tal vez podrían incluirle un combate en el mismo WrestleMania para ser retador número uno intercontinental, pero eso no lo creo. Luego tengo, por el título de mujeres, de Raw, Charlotte contra Bayley y Sasha Banks. No creo que dejen a Sasha Banks afuera en WrestleMania, sobre todo del título. Luego Triple H contra Rollins, está claro. Este no sé si va a ser sin descalificación o combate normal. Luego tengo aquí en duda, puse AJ Styles contra si sale Samoa Joe ganador del Royal Rumble contra Samoa Joe, es decir, por el título mundial en SmackDown, y si no sale Samoa Joe, inclusive tengo mis dudas si participe en el Royal Rumble, aunque este combate no me gustaría, sería AJ Styles contra Shane McMahon. Luego tengo el Brock Lesnar contra Goldberg, pero eso no sé si va a ser normal o con estipulación. Tengo después Roman Reigns contra Finn Balor. Este combate puede ser con Finn Balor ganador del Royal Rumble o simplemente como cobrando su revancha. Y luego tengo el Undertaker contra Cena. Y esa es toda mi cartelera. Como les dije, 18 combates. Al principio los tenía como 20. Con esas desgloses que les dije del Intercontinental. Y para no olvidarme de nadie. Pero lo reducí así a 18.
Yo me quedo con el Rusev contra Kurt Angle, que me parece que es interesante siempre y cuando se pueda hacer. Y también considerando siempre que la cartelera es muy larga, ¿no? Y ojalá que organicen bien el tiempo y decidan. Hay cosas que se pueden dejar fuera, pero ya es cuestión de que ellos decidan qué cosas se puede poner y qué no. Pero sí, la cartelera también es el tema, la misma dificultad que nosotros, ¿no? Poner a la gente que tendría que estar ahí, pero no vemos un puesto y la cantidad de combates es un problema.
Uh-huh. Fíjate, yo me fío en que, bueno, hay detalles en que parece que la mayoría estamos de acuerdo, en que, bueno, yo no busqué un valor en contra de Roman Reigns, ¿no? Pero igual creo que es una lucha que no me molestaría en ver y me gustaría ver sobre todo el desenlace, cómo lo llevarían. Y por supuesto, el Cena contra Taker parece que la mayoría de fanáticos estamos de acuerdo que es la opción más correcta. Y sí, es eso, es donde colocas a gente que debería en teoría estar en el evento. Yo antes de buquear el Joe contra Styles, yo estaba pensando, bueno, a lo mejor puedo hacer un Dynamite en contra de Styles otra vez, pero tendría que ser algo así, estipulación, estilo, bueno, ya última vez que se enfrentan, sin descalificación, etcétera. Y yo ahí personalmente haría el doble tour, porque sería un momentazo, estilo Stone Cold en contra de Bret Hart. Pero claro, yo, a pesar de que no me moleste esto, otra vez esto, igual uno puede pensar, bueno, otra vez estos van a reanudar una realidad, etcétera. Que no sería el caso, porque estoy diciendo la estipulación de que no se enfrentan más y demás, pero igual no creo que se tome tan bien, entonces por eso dice, bueno, estamos a yo en contra de AJ Styles y listo, ¿no? Dejamos a Ambrose un tiempo, movemos aquí las fichas, pero sí, es complicado todo esto y en todo caso felicitarte, Juan Pablo, o sea, le diste una paga a mucha gente en tu cartelera.
Bueno, Juan Pablo, tenemos que dejarte ir porque aquí hay gente que quiere entrar a llamar y se extiende bastante esto de WrestleMania y las especulaciones.
Una cosita más breve quisiera comentar también. Dale. En relación a esto. Bueno, con toda esa cartelera que dije, tengo tres claros ganadores del Royal Rumble, candidatos, perdón, que son, bueno, yo ya lo dije, ¿no? Samoa Joe es para mí el principal, pero no descarto ni a Finn Balor ni a Undertaker. Y en cualquiera de estos tres casos, creo que igual la cartelera que dije variaría solo con, digamos, la disputa de que si Samoa Joe gana el Royal Rumble, iría por el Mundial de SmackDown. Si Finn Balor gana, iría por el de Universal. Y si gana Undertaker, él iría por el Mundial contra John Cena. E inclusive diría que tal vez lo ganaría, pero se retiraría igual y dejaría el título vacante, cosas así. Entonces igual creo que la cartelera no se vería tan afectada.
Bien, Juan Pablo, entonces ya estamos hablando luego.
Muy bien, nos vemos.
Chao, chao. Vamos a ver que entre alguien más por aquí que estaba esperando. Ganadores del Rumble, ¿no? Yo tengo a Finn Balor, como ya puse en mi cartelera. Samoa Joe es un poco forzarlo, pero no lo descarto del todo. Undertaker. Eso es si Cena gana el
¿sabes
título.
¿Sabes qué? Que estaba viendo que algo que fastidia, entre comillas, la cartelera es Goldberg. Porque tienes, por estar Goldberg, tienes que hacer por obligación el Goldberg contra Lesnar. Entonces, fastidio un poco porque...
¿Pero dónde pondrías
si no estuviera Goldberg, imagínate. Creo que podría hacer otra cosa, te digo. O sea, puede ir, ya se estaba hablando antes, que bueno, contra Kevin Owens, podría tener una lucha ahí en contra de Cena, o algo así, te digo. Pero sí, es algo que fastidio un poco. Y,
¿está Roberto en la línea? Hola. ¿Tomar?
Sí, hola.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Hola. Justamente ahorita que, o sea, como que el directo me inspiró a sacarme una cartelera así de la nada de WrestleMania. Y me puse a pensar el primer combate que, ustedes fíjense, ¿no? O sea, son 7 horas de evento casi. Y en la primera hora que es el pre-show, ponen la Battle Royale de André porque ya no les interesa y la ponen pues de relleno, la primera hora. Y el público está ahí llegando a la arena, aburrido, no le presta importancia, ¿no? Pero ahí está, bueno, digamos, Braun y Kane, ¿no? Y no sé, Mark Henry. O sea, gente de ese estilo. Ya, y finalmente quedan los últimos dos, Kane y Braun Strowman. Ya, entonces, pero lo que, o sea, sí, antes se me había olvidado esto. Imagínense, ¿no? El público está aburrido y de momento suena la música de No Way Jose y debuta en WrestleMania. Ya, pero, o sea, No Way Jose debuta con una entrada así épica, con juegos artificiales, ¿no? Bailando, con bailaritas así, tipo fandango. Ya, esto es la Battle Royale. Una
infinita de gente haciendo la conga.
Ya, el punto es que en algún momento Braun cree que eliminó a José, pero José queda abajo del ring, ¿no? Ya, y entonces finalmente quedan, como dije, Braun Strowman y Kane. Y en un forcejeo así, Kane elimina a Strowman y Kane gana la batalla real en teoría. Y no, y José entra al ring y empieza a bailar, ¿no? Y Kane como que, ah, está celebrando mi victoria, ¿no? Y empieza, a Kane se empieza a mover un poco, va a la esquina, ¿no? Se va moviendo. Y no, y José la elimina de la nada. Y gana la hora el rollo, o sea, así de la nada. Y le viola al pobre de Kane. Que sabía, que creía que quería hablar con el pobrecito.
Creo que no tienes que decir más. Creo que tenemos un ganador, Alessandro.
Sí, creo que ya lo que venga después de WrestleMania creo que es secundario para lo que sea esa aventura.
La gente va a empezar a irse, ¿no?
La gente dirá, pues ya he visto llegando, todo. Ya lo he visto todo. No tengo que quedarme a ver ni Lesnar contra Goldberg, ni Undertaker contra John Cena.
Mira, los que estén llegando le dirán, no, pues te perdiste, no voy, José, va, bueno, ni modo, ya me voy, pues ya para qué, ¿no?
Ya, yeah. Ahora sí, pasando a la categoría principal. Concuerdo en la mayoría de combates que decían de los títulos de pareja. Yo voy a apostar a que en Royal Rumble, o sea, Cesaro y Sheamus van a retener los títulos contra Anderson y Gallows y van a mostrar cierta fricción entre equipo que luego en la batalla real uno eliminará a otro. Yo supongo que Sheamus eliminará a Cesaro porque, bueno, Sheamus es heel y quiere ganar, ¿no? Su propio beneficio. Y habrá más fricción entre ellos. Y en Fastlane pierden los títulos contra Anderson y Gallows. Y en WrestleMania ya, o sea, llega Anderson y Gallows como campeones contra Sheamus y justamente contra ese Big Cass. Y así pueden ganar en ese Big Cass contra los Heels, que serían los campeones. Así sentir como que más momentum de al ganar los títulos en pareja. Luego, estaba viendo que yo había pensado para decir el pareja de SmackDown que, o sea, que América Alpha perdiese los títulos contra la familia Wyatt de vuelta, contra Luke Harper y Bray Wyatt, pero que, o sea, ellos se mantuviesen como campeones mientras que Randy Orton queda como que, porque en mi mundo, Randy Orton empieza a ser, ahora ya no es Harper, sino Orton empieza a ser excluido de la familia, y Orton se queda como que ya no hace nada porque Bray como que le ha puesto más su confianza de vuelta a Harper. Y en un momento en Elimination Chamber, si me acuerdo, Elimination Chamber, Orton como que está tan frustrado que no puede hacer nada que le aplica un RKO a Harper. Pierden los títulos sin que se dé cuenta el árbitro, claro. Y ahí ya Bray, o sea, bueno, ya se salvará luego, ¿no? Pero ya, el punto es que pierden los títulos, pero contra los Usos, porque los Usos en algún momento, o sea, yo quería hacer esto de heel contra heel en WrestleMania, pero no pensé que quedaría bien. Y hice en el Mission Chamber una fatal de 4 entre los Usos, American Alpha, la Boya Family y los High Bros. En mi mundo, Zack Ryder se recuperó milagrosamente como John Cena. Y entonces ya, pues, llegaba los Usos como campeones de WrestleMania. Y ahí teníamos el mismo combate, los Usos contra American Alpha. Donde, o sea, hubiera hecho una conexión más o menos similar a la que tuvieron hace unas semanas en SmackDown y hubiera quedado bien. Y por lo demás, casi todas las carteleras igual. Pero el combate del main event que quería yo hablar era entre el de Undertaker y Cena. Y el que yo había pensado es que puede ser una triple amenaza entre AJ Styles, John Cena y Undertaker. Y digamos, ella llega como campeón, Cena retador, Undertaker retador. Y Cena gana el título mundial de una manera controversial porque le gana a AJ cubriendo cuando ya Undertaker lo tenía listo para ganar. Y, o sea, Cena cubre a AJ, le quita el título y Undertaker queda como que ya estaba a punto de ganar, ¿no? Y en el SmackDown post WrestleMania, Cena, o sea, ¿no te acuerdas? O sea, algo así como el de Rock y John Cena, pero Taker dice, ¿no? O sea, el próximo año, que es mi último WrestleMania en New Orleans, donde toque redimirme porque perdí ahí mi racha, voy a ganar ese título, así que espero que lo mantengas durante todo este año. Y ahí podría mantener una historia de Cena, mantener el título durante todo un año, quizás perdiéndolo y volviendo a retomar en algún momento, y o sea, puede trabajarse algo bien ya a largo plazo del próximo año.
Uh-huh. Esa historia me gusta. Me parece que es... además me gusta el detalle de apuntar a New Orleans, ¿no? Que es el lugar donde perdió la racha. Es un buen detalle. Y sí, veo la cartelera interesante. Especialmente, me he quedado ya con No Way Jose. No puedo pensar en otra cosa. Y si no lo hacen, estaré muy molesto.
Ya, creo que sí.
Él debería ser el 10 en el Royal Rumble, no Ty Dillon.
Ya, creo que eso sería todo ya.
Bueno, Roberto, entonces estamos hablando luego. Cuídate.
Ya, igualmente.
Chao, chao.
Chau. Ajá, ¿sabes que la cartelera, sí, de Roberto me hizo pensar en algo? Que es que en tu cartelera creo que dejaste fuera a Cesaro y a Sheamus, ¿no? O sea, no, imagínate, sí están, lo complicado están, que están. Es esto. Sí, estaban.
Contra New Day y contra Anderson y Gallows.
Ah, yo pensé que era New Day, pero New Day en contra de Anderson y Gallows, nada más. Bueno, no, no, fíjate, sí está, es complicado dejar fuera a gente. Estaba pensando en eso, de que bueno, Taker pierde, pero no lo cubren a él. Yo te digo que antes me hubiera enojado muchísimo, pero muchísimo, pero ya como perdió la racha no me enoja tanto. Digo, bueno, sabes que estás apuntando a algo mayor, lo entiendo, y es algo que de hecho sí se puede cumplir, no es tan arriesgado como lo que sucedió cuando dejó la racha con Lesnar y Lesnar no. Este proyecto de Roman Reigns pues no se pudo realizar de la forma que se quería o no se realizó en concreto. Entonces sí podría estar abierto a esa idea, porque bueno, ya sucedió esto de que perdió la racha, así que bueno, ya como que qué más puede perder a Undertaker en WrestleMania.
Aunque una triple threat con Taker en WrestleMania suena raro, pero no sé, podría ser.
Pero yo te digo, lo que también pienso, no solamente eso, sino el hecho de que AJ Styles ya lucha en contra de John Cena, entonces bueno, ¿cómo justificas que Cena tenga otra oportunidad titular allí en WrestleMania además?
Bien, dejando un poco de lado esta especulación, que hemos dedicado buen tiempo a revisar lo que sería la cartelera de WrestleMania, ya estaremos más claros la próxima semana, luego de Royal Rumble. Nos deja una pregunta por aquí Nicolás, que no pudo estar en el directo, pero me dijo, les dejo esto para que lo comenten. ¿Quién eliminará a más gente en el Royal Rumble? Yo creo que será Braun.
Uh-huh. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. No, no tengo mi invitación a la mano, guiño, guiño. Pero sí, yo creo que será él. Y es que, o sea, estaba pensando, bueno, ¿quiénes son las bestias en el Rumble? Entiendo que está Taker y gente así, no, pero Kane puede estar en el Rumble. Pero teniendo a Goldberg, Lesnar y Braun Strowman, creo que si yo tuviera que elegir, probablemente querría que fuera Strowman quien eliminara más, aunque sea por uno, porque bueno, es el que va a estar más tiempo en televisión, así que quiero que la gente lo vea como un monstruo destructor, ¿sabes? Uh-huh.
Bien, tenemos cosas para comentar aquí, pero vayamos con lo que es noticia, que ha salido el día de hoy ya, y creo que es lo más caliente para comentar ahora mismo en el directo. Pentagón Jr., Daga y Garza Jr. se van de Triple A. Cuéntanos, Walter, ¿de qué se trata todo esto?
A ver, muchachos, tengo muchas ganas de hablar de esto. Y no saben lo impactante que es esta noticia. Y si me sale algo mexicano, me disculpo, porque esto fue porque estaba viendo que si las entrevistas y demás, y leyendo cosas, y es como que, bueno, se me contagia un poco el acento, a pesar de que no soy mexicano, pero... Les voy a contar qué sucede, que The Crash, que es una promoción mexicana, que independiente, que la cual el máximo creativo y promotor es Conan, aparecieron durante el show Garza Jr., Daga y Pentagón Jr. Ahora se cambia el nombre, se vuelve Penta el Cero Miedo. Ajá. No me gusta el nombre, es otro tema.
Penta pero, el Cero Miedo.
Sí.
O sea, ¿qué
te digo?
La idea es que no quiere perder lo que ha ganado en cuanto a fama, ¿no? Y nombre. Lamentablemente no puede ser Pentagón, porque el nombre es de Triple A. No puede usar Cero Miedo como, digamos, su catchphrase o una frase para poner en camisetas o algo, porque también es de Triple A. Y su solución es que su nombre nuevo sea Penta el Cero Miedo, ¿no? Porque todo eso junto no está registrado. Y además le garantiza que la gente recuerde a Penta por Pentagón, ¿no? Y Cero Miedo porque era su catchphrase, pero ahora no es, pero era, ¿no? Penta el Cero Miedo. Es ridículo.
Sí, yo te digo, no me parece que sea la opción correcta de nombre. Pero, a ver, me distraigo también viendo comentarios y así. Pero les estoy comentando, muchachos, que aparecen aquí en The Crash Daga y Garza mismo aparecieron como integrantes de los Perros del Mal, además, y apareció Pentagón junto con Rey, con, no, Rey Fénix no, con Fénix el Rey, y dijo, bueno, nosotros somos los Lucha Brothers, que es un nombre que ellos no estaban utilizando de manera oficial antes, pero ahora parece que lo van a terminar utilizando, recordemos que son hermanos. ¿Y qué sucede? Que unos días antes, ya sabemos que AAA ha perdido mucho talento y demás, pero unos días antes, Pentagón estaba luchando por el título latinoamericano de AAA en Guerra de Titanes, en contra de Johnny Mundo. Y estaba la atmósfera, estaba el lleno, hizo su promo antes de la lucha. O sea, todo parecía, este es el momento de Pentagón de coronarse campeón. No, gran momento. ¿Tú qué crees que pasó? Por supuesto que pasó lo que siempre pasa. Tai intervino una y otra 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 vez en la lucha, y al final ganó Johnny Mundo por una intervención de Tai. ¿Por qué? Porque así funciona AAA. Y entonces, por supuesto, ya esto hemos visto de las molestias de los luchadores con AAA, porque no se trata de Conan tomando venganza en contra de AAA, esto ya es una molestia real de los luchadores en contra de la empresa. Y llegan a The Crash, ¿y qué significa esto? Primero, por la parte de AAA, esto les afecta enormemente, porque ellos, aunque no vean a Daga, o a Pentagón, o a Fénix, o a Garza Jr., o a quien sea, como unas estrellas, son unas estrellas, porque no me van a decir que las estrellas deberían ser otras, cuando el que está yendo a Chile, y el que está yendo a Japón, y el que está yendo a Estados Unidos, y el que está yendo a Europa, y le cantan cero miedo en sus luchas, no es una estrella. Te están diciendo, este tipo es reconocido. Su marca, la marca además la cual la empresa es dueña, es reconocida, y ellos no la aprovecharon, y están pagando por sus pecados. Así que esto golpea duramente a AAA.
Espera, pero tengo una pregunta. Entonces, porque ese buqueo que me dices, ¿fue resultado de que ya sabían que se iba a Pentagón, o más bien la salida de Pentagón es porque este buqueo se suma a otras cosas que ha sufrido dentro de la empresa y dice, bueno, esto ya no puede seguir?
Pero lo que... es algo que se suma, porque luego de la lucha, Daga retó a Johnny Mundo, le dijo, bueno, ya que Pentagón pudo ganar, ahora yo te voy a ganar el campeonato latinoamericano, pero aparecen en The Crash, y antes de que uno piense, bueno, a lo mejor aparecieron solamente, no es que hayan abandonado AAA, no, sí abandonaron AAA, y abandonaron AAA porque antes en la lucha Conan hizo un discurso, una promo, y al final dijo, chingue su madre AAA, así que ustedes se imaginarán, o sea, ya se le está diciendo directamente a AAA que chinguen su madre, y ¿qué pasa? Que ya luego en sus redes sociales ellos dijeron, no, renunciamos de AAA, o sea, renunciamos, nos fuimos. Que, entonces, claro, esto afecta a los planes de AAA porque ellos querían hacer un mega evento con TripleMania 25 y demás, y no van a contar ahora ni con Fénix, que ya, por supuesto, no iban a contar antes, pero se les va entonces el otro hermano, que es Pentagón, se les va Garza, que es alguien que es conocido en el norte de México, tiene su fama y está en el mundo de la farándula, se les va Daga, que es un buen luchador, un tipo con el cual un fanático indie más hardcore de México se puede identificar. Y ahora, ¿qué colocas ahí? O sea, vas a tener que mover gente. Bueno, Push para Aerostar y para Drago y para Day the Clown, qué sé yo. O sea, tienes que mover una cartelera y tienes que reemplazar demasiado talento. Sin mencionar que se les fue ya Evan, Cibernético, Ceci Star. Y sí, esto es muy problemático para AAA. Pero también viéndolo por la parte de Lucha Underground. ¿Esto en qué afecta a Lucha Underground? Porque estos son personajes también que tienen un protagonismo dentro de la serie. ¿Cómo afecta a Lucha Underground? Primero les voy a explicar y les voy a contar que Dorian Roldán, que es vicepresidente de AAA, es ahora gerente general de Lucha Libre FMV. Ve pequeño, ustedes me entienden. ¿Y qué pasa? Dorian Roldán llega a Lucha Libre FMV. ¿Por qué? Porque Lucha Libre FMV, para quien no lo sepa, es la empresa que dirige a Lucha Underground. Llega aquí porque Dorian Roldán, al fin y al cabo, es un empresario que tiene su conocimiento, es bilingüe y demás, y sabe esto de forjar alianzas comerciales. Y además de forjar alianzas comerciales, sabe dirigir eventos en vivo. Así que llega a Lucha Underground con la intención de que ponga en marcha estos proyectos que ellos tienen de hacer giras y shows en vivo durante el 2017. Pero, ¿qué sucede? Que Dorian Roldán, entre sus funciones, también estará el de dirigir la relación con los talentos. Es decir, que habrá tensión allí con Ceci Star, con Evans, con Fénix, con Pentagón, con Daga e incluso Garza Jr., porque tuvo una de las funciones de Lucha Underground en vivo. Así que si a ellos de repente vieron a Garza Jr., los de Lucha Underground, y dijeron, oh, mira, este tipo nos agrada, vamos a traerlo, a lo mejor Dorian Roldán puede decir, no, no lo traigamos porque este tipo no está en AAA. Y a lo mejor una de sus condiciones es que este tipo tiene que estar en AAA para estar en Lucha Underground. Y esto también, igualmente, si lo, esto puede significar la salida de ellos de lucha underground, también es cierto que puede venirse como una muestra de confianza de su posición en lucha underground, porque ellos han dicho reiteradas veces, incluso Fénix, que aman lucha underground y quieren seguir en el proyecto, pero no quieren estar en AAA. Así que probablemente, quién sabe, alguien le dijo a Pentagón, mira, no te preocupes, tú no te puedes ir de lucha underground, no vamos a dejar que Dorian Valdante saque lo que sea. Así que dice, bueno, pues me voy a AAA, ¿no? Igual no me pueden sacar de lucha underground. Pero eso es solo especulación. Ya que estamos en el programa de la especulación manía, pues también lanzamos algo de especulación por esa parte. ¿Y qué significa para The Crash? Porque The Crash también está involucrada en esto, ¿eh?
Espera, antes de salir de Lucha Underground. Ya hemos visto que Lucha Underground ha trabajado fuerte con Pentagón durante todas las temporadas, esta última también, y con Sexy Star también. Y tanto Pentagón como Sexy Star ahora están fuera de AAA, pero Lucha Underground, por su lado, querría seguir usándolos a ellos. No sé si puede haber un conflicto de intereses, como decir, bueno, si AAA no quiere, pues alguna desvinculación podrá haber, pero como Dorian Roldán está detrás, pues no se puede, ¿no? Siempre tiene que haber un vínculo entre Lucha Underground y AAA.
Sí, es precisamente por eso. O sea, uno tiene que estar consciente para poder opinar bastante de esto, y no lo estamos, es qué tanto poder tiene Dorian Roldán aquí. Porque sí, tiene una posición dentro de Lucha Underground y ahora pues va a tener movimiento, va a ser más partícipe de esto. Pero también nos han dicho antes que Dorian Roldán realmente no maneja Lucha Underground. Él no aporta en el buqueo, no aporta en la organización. Es decir, él es fundador y es productor, pero no tiene un tanto peso dentro de Lucha Underground. Así que por eso está la posibilidad, ojo, de que no se vayan de Lucha Underground, porque esos son proyectos que Lucha Underground quiere cuidar. Solo para quitar las dudas, en México, AAA es dueño del nombre de Pentagón Jr. y de Cero Miedo. Garza Jr. no creo que sea dueño de Garza Jr. Y también es Daga, no son dueños de Daga. Daga ya es un nombre que existía antes de que llegara a AAA, así que ahí está. Y en Estados Unidos, ellos, quienes son dueños de Fénix, de Pentagón Jr., de Pentagón Dar, es Lucha Libre FMB. Ahora, de esto, estaba pensando, por la parte de Crash, ellos también están involucrados, y durante los inicios, más o menos por ahí, del 2016, estábamos comentando de que Conan tenía ciertos proyectos, de que iban a armar una empresa, al final ese proyecto se cayó y demás, y al final parece ser que The Crash terminó convirtiéndose en ese proyecto, que no parece que era el original, porque no estaban involucradas las personas que antes se mencionaba que estaban involucradas. Y The Crash tiene en mente este año tener de 20 a 30 shows este año, y ahora pueden darse ese lujo, o pueden arriesgarse a tomar esa decisión, porque cuentan con dos tipos que, de nuevo, a los que están trabajando en AAA y que de repente, por alguna curiosidad, encontraron este programa, son luchadores reconocidos mundialmente. Y por ello, ellos lo van a aprovechar. Y, por supuesto, esto es algo que uno piensa, bueno, The Crash ahora no solamente con estos, sino que están forjando alianzas. Porque durante el último show fue el debut de Matt Hardy en The Crash, junto con Jeff Hardy, y estaba Jeremy Borash allí y grabó algo de material para Impact Wrestling, porque tuvieron una lucha en contra de Nicho el Millonario, el original Psicosis y Super Crazy. Entonces, The Crash se anda moviendo y está trayendo gente que tiene incluso algo de posición en AAA y han estado en lucha de underground, como Brian Cage, como Willie Mack, como AR Fox. No, estoy diciendo, algunos han estado dentro de AAA, ojo. Y está Rey Horus también, que en lucha de underground es Dragón Azteca Jr., así que es también importante por la parte de Crash, porque es lo que dije en el primer programa de Lucha Libre, de Armas de una Lucha Libre, es que no me emocionaba tanto el panorama para la lucha libre en México, pero los independientes sí se están moviendo. Y sobre esto, ¿qué más podríamos decir? Sino que esto es las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? Las consecuencias de los pecados que estuvo teniendo AAA y estuvo teniendo incluso empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, hay algo que los promotores en México no han entendido, y es que estamos en 2017 y no podemos seguir haciendo las mismas cosas antes. El buqueo de AAA consiste en vamos a construir para un gran momento, y siguen construyendo, y siguen construyendo, y siguen construyendo, y al final ese gran momento no se materializa. Y llegando a ese destino, el camino es muy con muchas dificultades, porque tienes estas luchas con demasiados participantes y trampas, y ellos piensan en su mente, ah, la gente va a estar pendiente, voy a pensar, ah, mira, pobre Pentagón Jr., que le hacen trampa y no le dejan tener una buena lucha y demás, y ya cuando finalmente tenga una buena lucha y gana el título de una estrella. Pero no estás logrando eso porque al final no lo materializas y no lo haces de la manera correcta. Sin mencionar además de que ya de por sí ellos no tienen la confianza o el ojo correcto para decir, mira, este tipo, Pentagón Jr., este tipo, Fénix el Rey, que ahora antes era Fénix, son unas estrellas, vamos a aprovecharlos. Pueden aprovechar a alguna gente, ¿no? Tejano Jr., hijo del fantasma, pero no están aprovechando a los que de verdad van a vender mercancía. Y a eso me lleva a otra parte, porque las grandes promociones en México, no solo en cuanto a buqueo, no han terminado de avanzar, sino en cuanto a promoción. Estamos en una época en donde hay Nintendo Switch, en donde hay Comic-Con, donde van fanáticos de todo el mundo, donde el mundo avanza demasiado rápido. Yo me meto aquí y puedo comprar camisetas de un luchador independiente en Estados Unidos que nadie conoce. Puedo ver shows en vivo de una empresa que nadie conoce, pero todavía sigue siendo muy difícil ver un evento grande del Consejo Mundial de Lucha Libre y sigue siendo difícil ver un evento grande de AAA. O sea, porque ellos no han avanzado con el tiempo. Está WWE tocando las puertas y ustedes no han armado siquiera una tienda online como que, bueno, vamos a vender mercancía, ¿no?, de Pentagón, porque no han establecido ese sistema bien, no han establecido, digamos, una biblioteca para compartirla. Mire, nuestro material, mire, que te interesa la lucha libre mexicana, aquí te damos material, ves, nosotros te lo ofrecemos. Y en general no han avanzado de la manera correcta. Y en su momento, creo que fue por el año 2008, creo que fue en el año 2008, WWE dijo a AAA, oye, ¿qué tal si los compramos y ustedes manejan esto por aquí, pero nosotros vamos a ser los dueños? Ellos al final lo rechazaron y al final, hoy en día, ahora tenemos de vuelta una situación parecida con WWE queriendo expandirse y demás, y en México siguen haciendo las mismas cosas de antes. Y cuando intentan cosas nuevas, el fanático no lo ha terminado de aceptar porque los han educado que lo de antes es lo mejor, que la nostalgia es lo que pesa y que el lado romántico de la lucha libre es lo que tiene que tener peso, que tener importancia en el producto de la lucha libre mexicana. Y no debería ser así, porque ya ves que ahora hay jóvenes en México como Dragon Lee, como Puma y Tiger, como Dragón Rojo Jr., como Pentagón Jr., como Fénix, ahora Penta el Cero Miedo, ahora Fénix el Rey, como Daga, Drago, está, quienes sean, que se dan cuenta, hey, ¿sabes qué? Nosotros no solo somos conocidos aquí, la gente afuera nos conoce, que tenemos que llegar a ellos. Y han logrado hacer su nombre. Yo puedo entender que México no está precisamente en la mejor de las situaciones y demás, pero las promociones en sí no han dado su granito de arena para mejorar las condiciones de la lucha libre en general en México, y no han dado su granito de arena suficiente para que el negocio y ellos como cultura en general terminen de crecer y terminen de llegar a un público masivo. Ahora la gente los ve a México y no los ve como a la mejor lucha libre del mundo, lo ve como unos anticuados. Y esa es una dura realidad, pero hay que aceptarla, porque no se puede pecar de vanidoso. Por muchas veces México pecó de, bueno, ya estamos confiados, tenemos la mejor lucha libre del mundo. Afuera, puros bultos, afuera todo mal, pero no se dan cuenta del crecimiento que ha tenido Estados Unidos, no se han dado cuenta de los cambios que han habido en Japón, no se han dado cuenta del boom que ha sucedido en Europa y en México, no solo que no han crecido, sino que se han quedado atrás. Así que esta es la situación, muchachos. Pentagón Jr., Garza Jr. y Daga sacudieron al mundo de la lucha libre anoche, y ahora pues llega un momento que en la lucha libre en general o despierta o cae o se pone seria, o la gente pues va a tener o va a terminar de verlas y decir que simplemente es una burla.
Penta el Cero Miedo, y aún no lo dijeron. He entrado a esta página, recuerdas, wrestlingname.com/lucha libre, escribí Pentagón Junior y me salió Lleno Terremoto, que es muchísimo mejor.
¡Wow! ¿Qué? O sea, pero él sería como un aliado de los Lleno Piedras, o sería algo así como nuestra contraparte. Mira, o sea, da para historia, ¿no? A lo mejor podemos tener a Lleno Terremoto aquí en el podcast, ¿no? También.
Ajá. A ver, pasemos a hablar de otra cosa. Tenemos, no llegamos a comentar la segunda noche del torneo del Reino Unido. No vamos a comentarlo aquí porque es bastante, pero habiendo visto ya ambas noches del torneo, comentamos la primera la semana pasada, la segunda fue la noche que fue mucho mejor y tuvo grandes combates, y terminó de cerrar un evento que se sintió realmente algo especial. Y habiendo visto eso, Walter, de los luchadores que aparecieron en ese torneo del Reino Unido y demás, ¿hay alguno que te haya llamado la atención y que tú veas que puede aportar en NXT o en WWE o en algún puesto por ahí? ¿Qué ideas te ha dejado este torneo del Reino Unido?
Está difícil, ya siento el tema de, bueno, que si es bueno las expansiones, el monopolio, etcétera. Sin tocar ese tema, es complicado porque uno ve los talentos y uno piensa que, mira, pueden tener potencial, pueden tener crecimiento, pero la cuestión está es hasta dónde WWE les dejaría crecer o hasta qué campo ellos pueden moverse. Porque de repente yo puedo decir, mira, Tyler Bay, yo pienso que es una mina de oro, 19 años, joven, y se ve, lucha y actúa como si fuera alguien de 20 y algo, de 30 y algo de años. O sea, es una mina de oro, es todo un pro. Pero el problema es que para WWE, él probablemente sea simplemente un luchador que los represente en el Reino, que los represente en el Reino Unido. Alguien que ellos van a querer tener solamente en el Reino Unido y hasta allí se va a quedar. Es decir, que puede servir para sus propósitos en el Reino Unido, pero no va a ser un luchador que aparezca en NXT, que tenga una historia dentro del show que para ellos es canónico, que vaya a interactuar con personajes o con nombres que hacen vida en el roster principal de su empresa. Así que esa es la cosa, es hasta dónde podrían llegar ellos, hasta qué campo se podrían mover. Pero ahora, si hay gente que podría aportar algo, yo creo que el primero en la lista debería de ser Mark Andrews, por el hecho de que puede aportar en la división Cruiserweight, en la división peso sí. Crucero de WWE.
Eso estaba creo pensando que exactamente, muy que claro si algo tienen que y hacer no de inmediato eso. Es llevarlo a él a la división Cruiserweight, porque está listo ya.
Sí, sí, y no solo, y está, precisamente es alguien que ya ha trabajado en televisión antes, en TNA estuvo en British Bootcamp y en sí ha tenido un muy buen desempeño, en Chikara ganó el Bay de Voladores, ha estado en Progress también, o sea, es un tipo que ya tiene una experiencia que tú dices, bueno, vamos a aprovecharlo una vez y sería bueno tenerlo ahí de una vez en la división peso crucero. Ahora, hay gente que también podría tener un papel dentro de la división peso crucero pensando en algo en corto plazo, como quizás Pete Dunne, creo que podría aportar allí, pero es la cosa que, bueno,
yo veo más a Pete Dunne en NXT, tal vez en siendo un heel en NXT, uh-huh. haciendo promos y ese personaje que se le vio en el torneo. Creo que en NXT podría funcionar, no directamente en el roster principal, pero puliéndolo un poco, haciendo que sea más famoso para el público que ve WWE regularmente. Creo que estaría bien. Tyler Bate, a pesar de lo bueno que es, el tema de la estatura va a ser un problema siempre en WWE, y el hecho de que sea tan bajito hace que sus chances se reduzcan mucho, a pesar de lo bueno que es.
Sí, exactamente. Yo te digo, el problema que yo veo para ver a Pete Dunne o para ver a personajes como Joseph Connors o Wolfgang o Trent Seven o incluso Jordan Devlin, que pueden tener un papel en NXT, un papel más mainstream, el problema de esto es que ¿qué los va a diferenciar? Porque fíjate que una constante que yo he visto en Florida Vice, que es que ven un show de NXT, y ¿qué es lo que más se comenta en un show de NXT, tú y Carlos? Oh, este tipo es bueno, pero le falta personalidad. Ah, este tipo es bueno, pero no tiene personaje. Ah, este tipo es bueno, pero no me engancha. O esta tipa también. Creo que va a ser el mismo problema que van a sufrir Pitón, que van a sufrir Wolfgang, que van a sufrir Jordan Devlin, que puede sufrir Joseph Conner. Ahora, yo entiendo que ellos son diferentes. Claro, yo los conozco. Yo veo a Jordan Devlin y yo sé cómo se diferencia de Pete Dunne, porque conozco a Pete Dunne y conozco a Wolfgang y demás. Lo entiendo. O sea, créanme que lo entiendo. Pero para el fanático mainstream, de nuevo, va a ver es una persona británica siendo muy ruda. Y eso es todo. Si tú colocas a Wolfgang, por ejemplo, tienes que saber diferenciarlo de Big Damon, que ahora está en NXT, que le cambiaron el nombre. Si alguien, por favor, me coloque el nombre en el chat, se los agradecería muchísimo. Entonces, ¿cómo lo diferenciaría? Bueno, a lo mejor puedes hacer que Wolfgang sea más cómico, no sé, ¿sabes? Pero no va a haber tanta diferencia. Y entonces, para productos televisivos va a estar complicado. Y entonces entraría a la fase de, bueno, entonces tal vez WWE tendría que establecerse primero en el Reino Unido y ya hacer otra cosa. Pero luego está el tema que ya nos han comentado aquí en el podcast, que es la relación costo-beneficio. Que bueno, en cómo va a beneficiar a WWE tener esas presentaciones, o qué tan seguidas pueden ser, o sea, cómo van a ser en general, y también luego cómo afectaría esos talentos, porque esos talentos de repente Pete Dunne recibiría en un supuesto caso menos buqueos en Inglaterra, porque bueno, si te vamos a traer para no transmitirte en internet, para que no salgas en pantalla, pues va a ser algo...
O para que te quiten a última hora.
Sí, para algunos promotores van a ver como, ¿sabes qué? No vale la pena esto, así que mejor no lo traigamos. Y va a ser que pierda buqueos. Creo que fuera de Reino Unido no los va a afectar, porque Pete Dunne está pactado a luchar, creo yo, en el torneo 60 Karat de Red Side Stream Wrestling en Alemania. Pero no, son factores que no conocemos, y como no conocemos esto, pues tenemos que opinar de esta manera, que bueno, no parece ser el mejor movimiento en cuanto a negocio para estos talentos y para su alcance. Ahí ya me están diciendo en el chat, nos dice J. Broken. Gracias, J. Dice Killian Dane, se llama Damo en NXT. Y sí, es este problema es cómo, dónde pueden llegar. Pero sí te digo, mira, si tú me dices, bueno, ok, Walter, pero ¿quién tú me dices? Ya, o sea, tienes que mandarlo al roster principal, imperdible. Manda a Mark Andrews para la división peso crucero. Y si, oye, si pueden hacer un programa en el Reino Unido, creo que primero hacer un programa allí, tener a Pete Dunne, a Joseph Connors, a Jordan Devlin, ya Wolfgang ahí un tiempo moviéndose, y ya luego de eso, pues, si el que muestre más avance en cuanto a performance y el que más puede interpretar un papel para televisión, súbelo a NXT o a donde sea, porque creo que puede encajar.
Escribí Big Damo en WrestlingName.com y me salió Wicked Bomber.
Un momento, ya voy a poner pausa para reír.
Aparte de, bueno, hemos hablado de los luchadores de Reino Unido. Yo estoy de acuerdo con Mark Andrews en la división Cruiserweight, Pete Dunne tal vez en NXT, Tyler Bates tal vez incluso en NXT, pero como digo, el tema de la estatura va a ser su limitación siempre. Pero bueno, es cuestión de ver qué hace WWE luego de haber hecho este torneo, qué planes tiene. Ya hemos visto las consecuencias para los promotores que han participado en esta alianza, entre comillas. Problemas de buqueos, de no poder transmitir los combates, etcétera. Es todo un problema que ha surgido. Cuando todos pensaban que, es normal, no pasa nada, ¿no? Ya se ve que hay consecuencias. Pero bueno, veremos si sigue la expansión. ¿Qué otras medidas toma WWE en los próximos meses? ¿Y cómo sigue este tema que finalmente puede ser problemático para varios? Hablemos un poco de Triple H confirmando que habrá torneo femenino, como ya se iba comentando, pero lo importante de esto, más allá del torneo, y hablaremos en su momento de las participantes cuando se anuncie algo, pero lo interesante que dijo es que, a propósito del tema, en la entrevista le preguntaron qué opinaba acerca de las luchas intergénero, que ahora están muy de moda, ¿no? Por el lucha underground y algunas empresas independientes, y lo que Triple H dijo fue que no cree que la audiencia de WWE esté lista para ver cómo un hombre le pega a una mujer.
Y yo lo entiendo completamente, aunque ya parece que están haciendo algunos avances. Digo avances en que, bueno, a ver cómo reaccionaría nuestro público a esto. Porque hemos visto en NXT a Nikki Cross golpeando hombres. Entonces estamos viendo a una mujer golpeando hombres. Bueno, ya ha habido violencia, no, entre mujeres y hombres en WWE, pero recientemente ahora tenemos este antecedente de una mujer golpeando a un hombre en el ring, pero no solo una cachetada, un golpe bajo, sino tal cual involucrándose ahí y haciéndole un movimiento de wrestling tal cual. Entonces ha habido esas pruebas, por así decirlo, pero sí, yo creo que es una decisión correcta. O sea, ya hemos hablado de esto antes, y es el hecho de que la audiencia de WWE, y creo que la sociedad en general occidental, no está abierta todavía a eso. Porque sí es cierto, o sea, actualmente parece que se dirige todo a que las luchas mixtas va a ser algo totalmente recurrente en un show de wrestling. Las últimas empresas independientes que han surgido, que son totalmente nuevas, han empezado a hacer esto. En Chicara ya había esto, en México es algo que ya se ha visto antes, ya tienen las independientes como a nivel grande en AAA. También en Japón es algo normal tener unas luchas mixtas, en DDT ha habido varias luchas mixtas. ¿Qué se puede decir? En Europa ya es algo regular, y ahora en Lucha Underground lo mostraron en televisión y está haciendo algo parte de su producto. Que claro, antes de esto ya había habido luchas mixtas en WCW, en WWF, pero que una empresa lo haga parte de su producto es importante. Yo creo que Triple H está haciendo una decisión inteligente, porque bueno, vamos a ver cómo avanza también nuestra sociedad y nuestro producto. Porque no es algo urgente, no es algo que, bueno, si no lo hace WWE, pues va a caer, ¿no? Va a perder posibles fanáticos. No creo que sea el caso. Pero me parece una decisión inteligente. Y este torneo de mujeres, uno puede tener su opinión de, bueno, si me llama la atención o no, pero creo que también va a ser una pequeña prueba de cómo va a responder el público ante un producto totalmente femenino. También va a ser dentro del canon de ellos para demostrar, hey, estas personas que están aquí, estas competidoras, pues son tipas que tienes que tomar en cuenta. Porque precisamente por ser mujeres tú quieres tomarlas en cuenta, porque eso les da ese algo especial y ya de por sí te van a dar algo bueno. Así que creo que es una decisión inteligente, te digo. Y esa es la cuestión, es que no puedes lanzarte una vez al agua sin saber cómo lo va a tomar tu audiencia, y la audiencia actualmente parece que no lo puede tomar bien. Así que están haciendo algunas pruebas, pero eso es algo que pasará con el tiempo. Ya luego en el futuro quizás estaremos hablando de, mire, esta lucha entre una mujer y un hombre que sucedió, Sasha Banks en contra de Rusev, imagínate, una cosa así. Pero eso será dentro de años, y eso será si nuestra sociedad occidental, como ya les dije, y WWE en sí, pues llega a tener esa mentalidad.
Yo sigo pensando que no va a pasar, porque siempre tengo la idea de que no es que los deportes estén evolucionando a que veamos enfrentamientos entre hombres y mujeres en categorías que se mezclan, ¿no? Partidos de fútbol entre equipo masculino y femenino, o ya deportes de contacto directamente entre hombres y mujeres, que ha habido alguna propuesta, recuerdan un show de MMA de Brasil que se quería hacer algo por el estilo, pero por la controversia no se hizo, porque no tiene sentido. Y en el wrestling, si bien es algo que llama la atención dependiendo de cómo se haga y la historia que se cuenta y demás, no creo que sea necesario hacerlo. O sea, es algo que puede ser atractivo para algunas personas y que puede generar cierto interés por la novedad, pero no siento que el wrestling necesite ir hacia ese camino. O sea, que la gente exija, WWE se está quedando en el pasado por no poner hombres contra mujeres. No, me parece que no es el caso. Simplemente hay una tendencia ahora de hacerlo porque es transgresor y llama la atención, y es algo que se puede hacer porque precisamente es un deporte que no es de verdad y por eso se puede hacer. Pero no creo que vaya a pasar realmente en el futuro. Habrá algún combate, como alguna vez hubo, por alguna historia que tiene que avanzar, y hay alguna lucha que en el que el heel golpea a la mujer y gana hit con eso, y luego hay una venganza o algo por el estilo. Pero no creo que se vuelva algo regular con el tiempo.
Es lo que te digo, o sea, no es algo que por no hacerlo vayan a quedar atrás. Es precisamente por eso, es que bueno, esto no les va a afectar en nada si no lo hacen. Pero está condicionado por esto mismo, de cómo entonces tendría que verlo la sociedad. Y estaba pensando en esto, pero ay, lo olvidé por completo. No, ¿sabes qué? Lo olvidé por completo. Tú sigue el programa, Alessandro.
Ok. Lo último para comentar, porque ya hemos hablado de Kurt Angle y lo que pensamos que podría ser de llegar va a llegar a WWE por el tema de Hall of Fame, ya que aparezca en algún combate o algo, no se sabe. Yo sigo diciendo que puede aparecer en el Royal Rumble y no creo que haga mucho más. Un combate completo, tal vez uno, bueno, depende de muchas cosas, pero a ver, ya que estamos hablando de eso, Walter, ¿tú crees que veamos un combate de Kurt Angle, tal vez un último combate en WWE?
Primero, ya recordé que lo que quería decir, y era que mujeres deberían preocuparse más por el hecho de que se les pague bien en WWE antes de que quiera tener una lucha mixta, porque ya ves que Sasha Banks, con la mercancía que genera, con lo popular que es menos pagada que Braun Strowman, y yo no me explico eso. Para mí eso personalmente es una injusticia, pero ya son temas de, bueno, derechos de mujer y demás, pero vamos a concentrarnos en esto. Nos están diciendo en el chat que Kurt Angle estará en el Royal Rumble fijo, no porque Kurt Angle estará en un evento en Five Star Wrestling en Inglaterra, y pues va a estar allí un día antes del Royal Rumble, y no creo que le dé tiempo para llegar al Royal Rumble así ya a participar de una vez. Así que no estará. A partir de marzo es que no tomará buques independientes. Primero que es, no, me encanta que Corrin esté en el Salón de la Fama, porque es un reconocimiento que obviamente es merecido. Y sí, es complicado esto. Yo tengo la imaginación, ¿no? De que, bueno, a ver, Kurt Angle ha dicho bastante que quiere tener una lucha más en WWE. Dice, no, quiero ir en contra de AJ Styles, quiero ir en contra de este, del otro. Pero sí, estaba pensando en, bueno, entonces, una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que realmente se puede hacer, ¿no? Y no sé si vaya a pasar las pruebas médicas de WWE. Si pasa las pruebas médicas de WWE, sí creo que puede tener una última lucha allí, quizás en contra de AJ Styles, como ya había dicho, quizás en contra de Rusev, para tener una última lucha allí, sin más. Y no veo mayor candidato, o sea, no creo que haya alguien que yo diga, ah, me muero por ver una lucha suya en contra de Kurt Angle. Y no se me ocurre realmente, o sea, qué sé yo, Kevin Owens en contra de Kurt Angle, Finn Balor en contra de Kurt Angle. Nos están diciendo en el chat, ya nos están repitiendo, que un Kurt Angle en contra de Undertaker. No sé, o sea, traer a Kurt Angle para otra vez en contra de Undertaker, no creo que sea necesario o beneficioso. Más puede traer más beneficio de otra cosa con Undertaker, así que si pasa la prueba médica, creo que no va a tener problemas, pero viendo cómo ha manejado sus luchas en el circuito independiente y demás, no creo que los vaya a pasar porque no vaya a impresionar a WWE, ni ellos van a estar con una vista de que, bueno, este tipo está en una condición perfecta para poder participar aquí.
No mucho más que decir sobre el caso, vamos cerrando el programa ya, hemos comentado mucho sobre WrestleMania y lo que puede pasar. Y el próximo domingo tenemos la previa de Royal Rumble y ese es el show clave para decidir o para ya ver qué planes hay por alguna parte para el gran evento del año de WWE. Estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse para escucharnos si no lo han hecho aún. Estaremos la próxima semana en directo otra vez. Y con Walter estaremos el martes comentando post-SmackDown, el último SmackDown antes de Royal Rumble, a ver cómo cierran las cosas en la marca azul. Y lo importante, Walter, la próxima semana es Royal Rumble y esperemos tener cosas para emocionarnos y para ya ver a futuro con expectativas lo que podrá traer WrestleMania. Y ahora Walter no está. ¡Walter!
Eso mismo, ya. Ah, aló, dale. Ya. Sí. Ya. Eso mismo que te estoy diciendo. Espero que SmackDown nos dé algo bueno de camino entonces al Royal Rumble y también que el Royal Rumble sí sea un buen evento disfrutable, sí. Espero que ustedes estén ahí con nosotros, estará Fede también. Y no se pierdan también el programa de Arras de Lona Lucha Libre, en el cual escucharán más de mi rabia y de mi rant sobre la lucha libre mexicana y sobre lo que ha sucedido últimamente, movimientos o anuncios en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Guerra de Titanes en AAA, algunos eventos independientes y demás. Así que no se lo pierdan entonces todo el contenido que tenemos para ustedes en Arras de Lona. Como siempre, un placer estar aquí. Gracias a los que llamaron, a los que estuvieron en el chat. Y un abrazo a todos y gracias por su atención.
Estaremos de vuelta mañana con Post Raw comentando por el lado de Raw cómo es que terminan las cosas de cara a Royal Rumble, a ver si ofrecen algo más para llegar con el hype a ese evento. Estarán Goldberg, Brock Lesnar, veremos qué es lo que ofrecen finalmente. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.